At Ability Chiropractic, they do things differently. They believe lasting health starts with understanding how your body truly works, not masking pain with quick fixes. Their doctors take time to educate and empower you to take control of your wellness journey. Through gentle, customized adjustments, they help you restore proper function and unlock your body's natural healing power. That's why Columbus families have trusted Ability Chiropractic since 2012. See the difference for yourself. Book your appointment today at abilitychiro.com.
Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Comienzo el programa con dos malas y una buena. La primera mala, Nicolás Maduro no viene a los Estados Unidos. La segunda mala, el Pollo Carvajal tampoco viene a los Estados Unidos. La buena, María Teresa Chacín sí viene y se presenta viernes y sábado aquí en Miami. No va a cantar las que se saben Carvajal y Maduro, pero las de María Teresa también tienen su público. Comencemos con el más calvo. A ver, la justicia española decidió no extraditar al Pollo Carvajal a los Estados Unidos. Esto significa que si el Pollo quiere viajar a Nueva York, va a tener que pagar él solito su pasaje, cero beneficios de detenidos. ¿Por qué la justicia española no entrega a Carvajal? Existen varias teorías. El Real Madrid lo fichó como centro delantero. Otra teoría. Una de las infantas le puso el ojo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? El amor es así. Uno no escoge con quién, de quién se enamora. Otra posible razón por la que España no entregaría al Pollo Carvajal a los Estados Unidos. Porque lo está preparando a la brasa y todavía no está listo. Cero mariquera, pero es que ese pollo se ve bueno. Okay. Otra teoría. Carvajal era fan de Camilo VI y todavía está muy afectado por su deceso. Otra. Por favor, si en el 2014 Aruba no lo deportó, lo va a deportar España. Joder, tío. Es cierto, Aruba tampoco lo entregó a los Estados Unidos, prefirieron entregarlo a Venezuela y se entiende. Para aquel entonces, la dictadura venezolana tenía acumuladas muchas fichas en los casinos. Hoy día solo hay cuentas por pagar de los sobrinos de Cilia en la cafetería. Lo cierto es que el Pollo Carvajal fue puesto en libertad condicional. No puede salir de España, tiene que presentarse en tribunales cada 15 días y compartir sauna con Pablo Iglesias los lunes por la mañana. Terrible. Sin duda es la condición más dura de todas las anteriores. Yo preferiría que me mandaran a los Estados Unidos en lugar de tener que escuchar las babosadas de Pablo Iglesias, aunque a lo mejor en Estados Unidos te mandan a otro sauna donde tendrás que escuchar de las babosadas a Rafael Isea. Mientras, en Caracas, el dictador venezolano y sujeto que aplaude cuando pasa el heladero, Nicolás Maduro, rompió el corazón de todos. Anunció que no asistirá a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.
Yo fui el año pasado a Nueva York. Este año no voy a ir. Este año me quedo con ustedes trabajando aquí en Venezuela. Bien seguro y bien tranquilo.
Ok, vamos por partes. Lo de trabajando, falso. Él no sabe cómo se hace eso. Lo de bien seguro, no nos cabe la menor duda. Ahora, no podemos decir lo mismo de la pobre Cilia. Ahí la vemos a su suerte tan solita. Estoy bromeando. Miren, Cilia es capaz de activar un escudo telepático invisible en cuestión de 30 a 50 minutos. Antes se activaba en milésimas de segundos, pero se le echó a perder hace 3 años y no consiguió los repuestos. Y finalmente, lo de bien tranquilo confirma la sospecha de que cada 2 horas Nicolás es atendido con un tratamiento suministrado por médicos cubanos que le mantiene relajado día y noche. Aquí tienen la prueba, miren. Esas son las inyectadoras. Pareciera acupuntura, pero no es. Son inyectadoras que le disparan a una distancia máxima de 10 metros y ¡plam! Nicolás cae tranquilo en el despacho, por cierto. Alguien tendría que recomendarle unas cremitas a Maduro. Tiene la piel muy reseca. La ONU recibió con sorpresa la cancelación de la visita de Nicolás a la Asamblea General de la organización y dejó saber que en su lugar asistirá Bob Esponja, quien se ocupará de multiplicar penes, inventar palabras raras, bailar y tocar congas. Nadie es imprescindible, señores. Nadie es imprescindible. Bien. Entonces, si Nicolás no viaja a Nueva York, ¿quién viajará por él?
Va a Delcy, junto al canciller, a llevar nuestra voz, nuestra verdad.
Así es, Delcy llevará nuestra voz, nuestra verdad, a la Quinta Avenida, donde le tiene preparada su cajita Clap Vuitton. Esa trae 2 paquetes de harina, 1/2 kilo de azúcar y un compartimiento secreto donde, bien doblado, cabe todo el resentimiento que le quieras meter. Ahora bien, la presencia de Jorge Arriaza en el foro, allá en las Naciones Unidas, explica la descomunal compra de café negro por parte de los organizadores. Los delegados de los países miembros saben que es la única forma de sobrevivir despiertos al arrullo de los discursos del canciller usurpador de la dictadura venezolana. Recuerden ustedes que a mediados de este año, Arriaza convocó a una ponencia sobre el ciclo de vida de las medusas que resultó en un sueñocidio colectivo. Cuando los asistentes despertaron, descubrieron que tenían las trenzas de los zapatos amarradas unas con otras y fue un desastre. Fue necesario evacuar el edificio y tuvieron que llamar al 911. Hacemos una breve pausa para presentar el segmento del manual de Carreño.
Hasta estúpidos son. hasta malos para hacer montaje, ¿no? Yo diría medio pendejotes, los bichitos.
Ok, aparentemente lo agarramos un mal día, fíjense. Carreño se refiere a lo malo que es el gobierno colombiano para hacer montajes. Los llama medio pendejotes los bichitos. Montajes medio pendejotes, ¿dónde he visto yo medio pendejotes? Sí, ya me acordé. Antes de seguir, unas palabras más de Carreño.
Ante una agresión militar que se cierra de Colombia, primero clavaremos nosotros esta bandera en Bogotá.
Este segmento llega a ustedes en una cortesía de Anís Cartujo. Anís Cartujo te invita a beber con responsabilidad, especialmente antes de atender una entrevista de televisión. Cuando vayas a una entrevista de televisión, evita beber Anís Cartujo. El pase ahora es para el camarada más buscado, Tarek El Aissami, y su segmento El Mundo al Revés, por Tarek El Aissami.
Vimos al narcodiputado Guaidó retratado con una banda terrorista narcoparamilitar de las más peligrosas y sanguinarias de Colombia.
Celos, malditos celos. Miren, esta es la fotografía con la que pretende relacionar a Guaidó con la narcoguerrilla colombiana. Mi pregunta es la siguiente. ¿Quién sería tan descarado para involucrarse con malandros de ese calibre y sonreírle a la cámara sin remordimiento de que esa imagen pudiera darle la vuelta al mundo? ¡Correcto! Miren qué divertido como se le acalambró el dedo del medio. Ok, entonces, Tarek El Aissami dice que esta fotografía es prueba suficiente de que Juan Guaidó es narcoguerrillero. Como diría Perro Carreño.
Malo para hacer montaje, ¿no? Yo diría medio pendejotes, los bichitos.
Así es, Tarek El Aissami. Dije Perro Carreño, son cosas. Dije Perro Carreño, ¿verdad? Oye, pero ¿qué crees? Estoy de lo más creativo yo. Perro Carreño. Saludo, perro. Tarek El Aissami pone todo su empeño, pone todo el corazón para hacernos creer que el mundo se traga su cuento.
Es un escándalo internacional y hay que recordarle al país, hace pocos meses, exactamente en marzo, fue capturado el principal jefe de esa organización narcoparamilitar aquí en Venezuela, y su captura sucedió luego de la delación del hoy detenido Marrero, director de despacho de Guaidó. Y luego
fue intervenida una grabación telefónica del subsecretario del cartel de gestiones con el asesor adjunto para negociaciones tangenciales, donde se incrimina directamente a una señora que cuidaba a Guaidó cuando estaba chiquito, quien está señalada por la justicia internacional de cometer numerosos delitos cuyas pruebas son ampliamente condenadas por los países del mundo. Y aprovecho para anunciarles que subí a internet un tutorial para aprender a jugar bingo, ideal para todos los abuelitos. Y esta mañana les digo, ayudé a una viejita a cruzar la calle y adopté dos gaticos que conseguí en el monte donde escondo la merque. Ok, este segmento también llegó a ustedes en una cortesía de Anís Cartujo. Anís Cartujo te invita a beber con responsabilidad, especialmente antes de pretender involucrar a gente en relaciones turbias como de las que se te acusan. Cuando pretendas involucrar a gente en relaciones turbias como de las que se te acusan, evita beber Anís Cartujo. Anís Cartujo también te recuerda el momento de parar. ¿Cuál es el momento de parar? Cuando ya no puedes pronunciar tu propio nombre.
Presidente Nicolás Maduro.
El momento de parar. Otro mensaje de siempre excelente, Anís Cartujo. Muy bien, amigos, mi show de stand-up nuevamente se presenta en un montón de ciudades. Las fechas las pueden consultar en los stories de mi cuenta en Instagram. Vamos a ver si están en pantalla en algún lugar del... Ahí están. Costa Rica ya pasó. Le toca este sábado a Paseo Wynwood aquí en Miami. Nos vemos en el Paseo Wynwood. Primera vez que me presento en este lugar donde he ido yo a ver a tantos colegas, a tanta gente muy querida. Y esta es mi oportunidad. Paseo Wynwood el sábado 21 de septiembre. Luego nos vemos en Nashville, Tennessee, 28 de septiembre. En Chicago el 29 de septiembre. En San Francisco, 3 de octubre. Los Ángeles, 5 de octubre. En Paraguay, el 17 de octubre. Ya está confirmado Ecuador. Nos vemos en Quito y en Guayaquil. Luego nos veremos en Brasil, en Sao Paulo. Nos veremos en el mes de noviembre, prácticamente en toda España. En Madeira, en Oporto y en Lisboa. Y creo que Italia también. Y bueno, y así sigue esta serie de presentaciones que se llama El pasaporte de Chatén es eterno. Así debería llamarse este monólogo de porquería. Ok. Contando historias. Se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile y el 24 en Buenos Aires, Argentina. La dirección para comprar los tickets la consiguen en mis stories también. En Instagram. Conectado se genera en las instalaciones aquí en Noxo Studios, en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Génesis Orsetti. Hoy voy a conversar con la escultora Dora Gabay, el actor Eduardo Orozco y con el caricaturista Jorge Torrealba. Así es. No se retire. Seguimos conectados. Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo, o puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo $179 al mes. Counter. Tú me dices, ahí estamos, ¿sí? Ok, bien, ya estamos de vuelta, acá han conectado. Un fuerte abrazo a todas las personas que nos ven tradicionalmente en la transmisión en vivo en nuestras plataformas, en YouTube, en Facebook, en ¿cómo es el otro? El de Twitter, ¿cuál? Periscope. O nos escuchan en forma de podcast en SoundCloud, en todos lados. Estamos en absolutamente todos lados. Miren, quiero decirles brevemente, quiero decirles unas palabras sobre la noticia que hoy ha intentado distraer la atención pública de tantas cosas que realmente importan a los venezolanos. Y me refiero a la aparición de este microgrupo de cuasi opositores o como que opositores que se han reunido con la dictadura venezolana pretendiendo algunos acuerdos. Por el amor de Dios, ustedes entiendan algo. Nada a lo que convoque nadie que esté fuera de el gobierno del presidente interino Juan Guaidó ha de robar nuestra atención, en lo absoluto. Claudio Fermín, Mujica o cualquier otro que se reúna con estos Zambrano, este señor Zambrano, que se reúna con estos sujetos y pretenda haber llegado a algún tipo de acuerdo, puede representarnos en lo más mínimo. Es como una de las tantísimas cortinas de humo a las cuales nos vienen acostumbrando tristemente en los últimos 20 años. Así que para ellos, pues, lamentable su paso patético a la historia, pero nosotros los venezolanos tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para saber pasar de todo esto y entender que esto es una maniobra barata y absurda, a la cual las amistades o los seguidores de este grupete de personas que tuvo a bien cruzar esa línea para el otro lado, se prestó para ese juego. Yo no como de eso. Lo mío es ir por donde nos lleva la Constitución, y la Constitución nos lleva por el camino de apoyar al presidente interino Juan Guaidó. Ya está. Fuera Maduro, fuera el CNE, cambios inmensos en los cuales nosotros podamos confiar para que se realicen elecciones supervisadas por organismos internacionales, y me refiero también a fuerzas multilaterales que puedan certificar que los resultados sean válidos, no este brazo armado del PSUV en que convirtieron a nuestra Fuerza Armada. Sin querer robarle pues un minuto más a nuestra invitada de hoy, le doy, no caigan en ese juego, por favor. Molesta. ¿Lo hicieron para molestar? Lo hacen para molestar. ¿Lo hacen para distraer? Lo hacen para distraer. Ahora, la mayoría de los venezolanos somos los que no decidimos cuál es el camino que vamos a tomar. Y eso ya lo decidimos hace tiempo. Con sus defectos, con sus aciertos, el presidente interino de Venezuela se llama Juan Guaidó. Y hasta que Juan Guaidó no nos diga que ese grupete que estaba ahí hoy representa las decisiones tomadas por su gobierno y por la coalición internacional de más de 55 o 60 países, para mí, lo demás es agua que se lleva el río. ¿Cómo estás, Dora? Dora Gabay, te aplaudimos, Dora. Bienvenida.
Bueno, gracias por la oportunidad.
Encantado de tenerte, escultora Dora Gabay.
Gracias.
Mira, cuéntame un poco de tu historia. ¿Cómo llegaste tú hasta New Jersey?
Yo llegué a New Jersey por causa del amor.
Ajá, bueno.
Sí, me enamoré y me casé. Y entonces tengo 2 años ya aquí en los Estados Unidos. Y bueno, empecé a emprender mi carrera, que ya tengo una trayectoria de 28 años. Uh-huh. Y bueno, estoy abriendo puertas en Nueva York, bastante importante.
Sí.
Ahora traje, bueno, esta exposición a Miami.
Al Paseo Wynwood.
Uh-huh. Donde me abrió las puertas, bueno, ya conoces a Miguel Ferro.
Un tipazo,
con,
por supuesto.
Todo el amor
del
mundo.
Un prócer de la cultura aquí en Miami.
Sí, señor. Uh-huh. Sí, señor. La verdad que es un apoyo a todo el talento venezolano. Sí. Que, bueno, es invalorable. Uh-huh. su ayuda, ¿no?
Ahora, esta exposición que estás trayendo para acá lleva por nombre, ¿cómo se llama?
Se llama Qué Alegría. Ajá. Es una exposición que hice en el 2016 en Venezuela a raíz de, bueno, de toda la depresión que estábamos viviendo, y yo decidí hacer esa exposición en la Galería Dimaca, en Los Palos Grandes, y la llamé Alegría porque, bueno, pensaba que, pienso que independientemente de todas las cosas que nos están pasando y que nos hagan, bueno, incluso tantos venezolanos que estamos fuera, pues, sí, no perdamos nunca esa alegría, esa fe, ese sueño de que sé que algún día todo eso va a pasar.
Eso se llama resiliencia.
Así es.
Hay que ser resilientes.
Así es. Uh-huh. No hay que perder la esperanza y hay que mantener esa alegría.
Uh-huh. Ahora, trabajaste esculturas inspiradas en el mundo del circo.
En el mundo del circo.
¿Cuántas esculturas son?
Traje 16, no traje el circo completo, pero...
Háblame de sobrepeso en el equipaje, háblame de American Airlines.
Bueno, no, ese container llegó directo a Nueva York, hace 2 años, uh-huh. ¿Ok? Y bueno, ahorita para traer aquí a New Jersey, pues bueno, pedí un presupuesto para traerlo y de verdad que era costoso por el peso, por todo eso. Entonces, bueno, yo decidí que alquilaba un camión y yo misma traía mi circo. Entonces, bueno, yo misma lo traje manejando desde New Jersey. Fue una experiencia fabulosa.
¿Tú manejaste el camión tú misma?
Sí. Bueno, soy una camionera ya, definitivo, declarado.
La camionera del arte.
Sí. Ahora, espera un momento. Pero como el propio circo, los circos viajan por carretera.
No, claro, totalmente.
Bueno.
Pero estas piezas están hechas en
hay de bronce y de resina. Entonces, bueno, vienen mis zanqueros, que bueno, es una manera también de rendirle culto a los zanqueros, que son, animan tantas fiestas y están en tantos lugares, y bueno, que quede una escultura de lo que representa esa alegría de los zanqueros.
Ahora, las 16 piezas están... van a ser expuestas aquí en Paseo Wynwood.
En Paseo Wynwood.
En los espacios abiertos del paseo.
No, va a estar en donde está el teatro. Ajá. Dentro allí.
Que hay como un área de exposición.
Con un área de exposición allí. Cierto. Entonces, bueno, allí ya están. Hoy hicimos el montaje. Ajá. Así que bueno, ya mañana a las 7:30, pues...
¿Cuál es tu favorito para saber cuando vaya para allá?
Mira, el que más me gusta es... Bueno, la Dama Antañona es una belleza, pero el que más me gusta es en el Bote del Amor, que es un arlequín que tiene una falda que si la mueves, ella gira y tiene unos barcos de papel. Ajá. Y entonces ella está describiendo con su boca, con su gesto, el movimiento que hace su falda. Se está dibujando, pues, con su mano.
Ahora, ¿estas piezas están todas a la venta o es una pura exposición?
Sí, no, está a la venta.
Están a la venta.
Están a la venta.
¿No te haces así como, hay alguna que tú digas, ay, mira cómo le están dando vuelta, cómo está dando vuelta, se la va a llevar, no quiero que se la lleven, o quieres que se la lleven?
Bueno, yo ya pasé esa etapa de que no quiero que se la lleven.
Ajá.
¿Ok? Es como aprender a soltar a los hijos.
¿Tú sabes que a mí me pasó igualito con los matrimonios?
¿Sí?
Sí.
Bueno, pero es que los matrimonios...
Yo cada 5 años dije, ok, ya se la pueden llevar.
Claro, no. Además, hay momentos en que uno dice, coño, ¿por qué no se va este matrimonio?
Ay, ya regresamos con Dora Gabay acá conectado. Ah, qué loco, loco. Regresamos conectados. Amigos, mi show de stand-up nuevamente se presenta en un montón de ciudades. Las fechas las pueden consultar en los stories de mi cuenta en Instagram. Vamos a ver si están en pantalla en algún lugar del... Ahí están. Costa Rica ya pasó. Le toca este sábado a Paseo Wynwood aquí en Miami. Nos vemos en el Paseo Wynwood. Primera vez que me presento en este lugar donde he ido yo a ver a tantos colegas, a tanta gente muy querida. Y esta es mi oportunidad. Paseo Wynwood el sábado 21 de septiembre. Luego nos vemos en Nashville, Tennessee, 28 de septiembre. En Chicago el 29 de septiembre. En San Francisco, 3 de octubre. Los Ángeles, 5 de octubre. En Paraguay, el 17 de octubre. Ya está confirmado Ecuador. Nos vemos en Quito y en Guayaquil. Luego nos veremos en Brasil, en Sao Paulo. Nos veremos en el mes de noviembre, prácticamente en toda España. En Madeira, en Oporto y en Lisboa. Y creo que Italia también. Y bueno, y así sigue esta serie de presentaciones que se llama El Pasaporte de Chatén es Eterno. Mi primera invitada de hoy. Recuerden que hoy tenemos invitados, pero bueno, pero para todos los gustos, ¿no? Después vamos a conversar con el actor y empresario Eduardo Orozco. Y finalmente vamos a conversar con el caricaturista venezolano que ha tenido un éxito fantástico aquí en Miami, Jorge Torrealba. Mira, me decías entonces que te viniste manejando desde New Jersey. Sí. ¿Alguna vez en tu vida habías manejado un camión de estos?
Nunca.
¿Y cómo? ¿Y tuviste que hacer un cursito o cómo era
la cosa? No, no es tan difícil. De hecho, te sientes poderoso. te sientes grande en medio de la vía, ¿no? Y dices, wow.
Después de haber hecho un viaje como ese, transportando tus 16 piezas,
sí.
Esto te podría inspirar a hacer una colección de esculturas que tuvieran que ver con los camiones, con las camionetas, con el camino.
Claro que sí, todo me inspiró, todo me inspiró, todo me inspiró. Sobre todo me inspiró la valentía, o sea, ese sentimiento de la valentía de que cuando quieres algo y que no te para nada y que aprendes a enfrentar eso con toda la disposición. Tanto de tu poder agarrar tu camión y decir, ¿sabes qué? Me voy.
¿Tuviste Cars alguna vez?
Claro.
¿La película?
Claro, y me encantaba el camioncito.
Cuando la quieras volver a ver.
El que se le bota el aceite.
No, cuando tú la quieras volver a ver, unas 50, 60 veces más, te pasas una mañana por mi casa. Que es más o menos la cantidad de veces que la ponemos. Yo desde que tengo, mis hijos le dan y dan vuelta a la película, Cars. Yo acabo de agarrar carretera ayer, y te lo juro, cada camión que se me viene enfrente, yo siento que el tipo habla y que sonríe, le veo los ojos, todo. O sea, estoy traumatizado con la película. Socorro, necesito medicina. Mira. Ajá, entonces las piezas ya están instaladas. ¿Vas a tener un conversatorio con la gente para explicar un poco tu arte?
Sí, estamos ahorita viendo, porque bueno, sabes que la agenda de Paseo Wynwood es bastante apretada. Entonces estamos viendo si el 25, el 26, ya yo lo haré saber también. Ajá. Pues voy a hacer ese conversatorio en donde no solamente voy a contar todo esto, sino que voy a poder mostrar en una pantalla el proceso que lleva la realización de una escultura, desde para lograrla en resina hasta para que veas la fundición, cómo se funde la obra y todo eso, ¿no? Y entender un poquito, explicar, no que entender, sino explicar lo que yo quiero decir a través del circo, ¿no? Uh-huh. Que no son solamente ver los payasos allí, sino lo que simboliza para mí el circo como...
Claro, tú tienes 28 años de experiencia como profesional en tu arte, desarrollándolo y exponiéndolo y compartiéndolo con la gente. Pero me pregunto... Si de pronto alguien se acerca y ve algo que no es lo que tú quisiste transmitir, o sea, ¿cómo te sientes con eso?
No, es válido válido, porque el arte es un lenguaje y cada quien lo va a interpretar. O sea, ¿tú nunca te ha pasado el que le quieres decir algo a tu esposa y entiende otra cosa?
Todos los días.
Entonces eso es el arte, de repente tú quieres comunicar algo.
¿Qué te han
algo?
Dicho del matrimonio mío? ¿Te han comentado algo? ¿Has leído chisme
no,
en la revista?
No, nada, pero ¿no? Es que eso pasa hasta en las mejores familias.
Ah, ok. Pues, sí, porque eso. ¿Todo está bien, o yo?
Sí, me imagino que sí, gracias a Dios que todo está muy bien.
Ok. Sí. Háblame un poco de la fundición, o sea, ¿podría yo, por ejemplo, llevar una fundidora de esa para mi casa?
Bueno, hay fundidoras pequeñas, sí, las que usan los joyeros.
Mira, ¿y das clases o impartes tu conocimiento, lo compartes?
En Venezuela di clase por 5 años, preparé a varias personas que están viviendo de eso también, gracias a Dios, qué chévere. Y bueno, y tengo la idea ahora, hay un programa que en Nueva York está para enseñar a presos, cosa que es un programa que me parece bellísimo y voy a entrar en ese... porque me gusta también la ayuda social y poder enseñar a estas personas a generar y a crear algo con sus manos me parece bien interesante.
Ten cuidado si entre los presos que visites en Nueva York encuentras dos que hablen así como que paisanos, que tú digas, apártate de esos. porque ellos van a pedirte ayuda, pero es que si pasa con una copia de la llave, o sea, sabes, la maldad, la cosa. Sí,
un molde.
Sí. Sobrino. Mira, ahora, ¿y después de acá qué piensas hacer con tu exposición? ¿La llevas a otro lugar?
Después de acá estoy, bueno, hay una oferta para el Circo du Soleil con Antonio, ¿verdad? Drija. De que hemos hablado, sí, con Antonio Drija, de ver si llevamos este circo al Circo del Sol.
A Las Vegas.
A Las Vegas, ¿y por qué no, verdad?
Claro, que maravilla. Ahora, entonces, que tus piezas son además, son increíbles, son fantásticas. Sí, yo tengo por aquí el... Claro. Ahora, todo lo que es los materiales, todo lo que es el proceso de trabajar una muestra como esta, es más fácil acá. En Venezuela, cuando vivías en Venezuela, ¿tenías dificultad para conseguir o es algo que se puede seguir haciendo sin problema?
No, el problema en Venezuela con los materiales es grave. O sea, realmente, por ejemplo, la fundición bronce está muy difícil porque al final no entró más bronce. Por ejemplo, yo he trabajado siempre con bronce importado. Entonces, porque es una maravillosa aleación, porque allá ya estaban robando los cables, tú sabes, y fundiendo y para hacer. Entonces, un poco para no apoyar a nada de eso, pues yo traía mi material de fuera. Eso se fue complicando, igual que, bueno, comprar la resina.
¿Nunca te llegó un señor de apellido Velázquez a venderte material?
No, nunca.
¿No?
No. No, porque tú conoces a alguien que vende ese tipo de
cabilla
material.
Cabilla vendía.
¿Cabilla? Sí. Ah. Bueno, este... Bueno, no, pero yo, esa gente no llegó a mi casa nunca.
Qué
no,
suerte,
no,
qué afortunada.
No. Sí, 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 sí. Ahora, aquí, por supuesto, es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil. Aquí consigues todo lo que quieras y además tecnología con la que ni siquiera soñaba, pues que está a la disposición, ¿no?
Fíjate tú qué interesante, porque esto también va avanzando la técnica, se va perfeccionando. Y tú permites que el tema tecnológico te acompañe con el paso de los años. O sea, esto no es algo que se mantiene, digamos, que a la vieja escuela para mantener la forma.
No, para nada, para nada. De hecho, aquí...
O sea, si yo quiero
aquí
ser escultor, por ejemplo, y puedo bajar una aplicación. No me vaya a pegar.
No creo que con una aplicación, pues, no. Primero tienes que tener talento, tienes eso. Que tener algo, ¿no?
Bueno, bajo otra aplicación, la de talento, pues. Tengo que bajar dos aplicaciones. Primero la de talento.
Bueno, está bien. Ajá. Válido, todo es válido.
Mira,
todo válido.
Tú no me vas a creer. Yo acabo este fin de semana de conocer a una señora que me dice, Luis, yo tengo problemas para escuchar de este lado, ¿no? Entonces, yo conocí siempre los aparaticos que permiten a la persona como que subir el volumen y tal. Ahora resulta que eso también lo controlas por una aplicación en el celular y tú puedes preseleccionar que si está ahí en el cine, que si está viendo televisión o que si está en el metro, caminando por el metro por la calle. Hay avances, pero de una cosa que uno no estaba tan pendiente, ¿no? Que son insólitos.
¿Ya se te pasó? Bien. Sí. Sí. Bueno, interesante.
Sí es, sí es. Yo sí. Muy bien. Sí. La otra cosa, si no se te pasó, tengo que buscar un bolígrafo con el que yo hago y ya se te borra toda la mente.
Ok.
Mira, a partir del 17 de septiembre.
Sí, del 17 de septiembre a las 7. No, es que me borraste demasiado rápido la información
hasta,
que traía.
Hasta el 13 de octubre, hasta no te vayas 13, a ir antes.
13 de octubre, 13 de octubre.
Paseo Wynwood.
En Paseo Wynwood, mañana a las 7:30, pues espero allá todo el mundo para que vea un poco de mi circo de la alegría.
Así es, así. Y bueno, y nos vemos el sábado, pues yo
nos
me presento
el sábado. Nos vemos el sábado, yo voy a verte el sábado. Y así que el sábado, cuando llegues allí, te vas a encontrar con la exposición.
Pero por supuesto. Y cuando salga de la presentación, entonces veré con calma
todas las obras
contigo.
Perfecto.
Y me vas explicando y me vas contando y todo. Claro. Y a lo mejor entre los dos vendemos una.
¿Y por qué no? Uh-huh. ¿Y por qué no? Y también te ganas tu comisión.
Ah, no, vale. Trataremos de vender hasta dos. Muchas gracias por venir.
Gracias a ti por la invitación.
Dora Caballé, ya regresamos a Conectado.
Que yo siempre recuerdo una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo José Vicente Rangel, Diosa Canales y Coquito.
Y el que tenía un color más parecido era yo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la boca del bebé.
¿O puedo hablar así?
Una de las dificultades del trabajo que intentamos hacer nosotros en Televen es hacer humor político.
Me hicieron todo un traje de cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida que iba caminando.
Nadie entendía el chiste. O sea, nos veían con una cara de, estos huevones drogadictos, ¿qué están haciendo?
Imagínense yo vestido de Colón con una tanga, un guayuco, y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto.
Muchísimas gracias, buenas noches, bienvenidos a otra edición de Chatén por... Cor. Tenemos un tercer invitado pasando por abajo de la cámara. Ok, ahí está. Regresamos a Conectados. Bien. Bienvenido mi segundo invitado de esta noche, Eduardo Orozco. ¿Cómo estás, Eduardo?
Bien, Luis. Bien, encantado. Por fin.
Por fin.
Sí, por fin. Teníamos como 6 años casándote. Y también, pero no pudimos coincidir desde que estabas ni tan tarde allá en Caracas.
Wow.
Mucho tiempo.
Y acabas de tirar la película para atrás por lo menos unos 35 años.
Sí.
¿Has visto Erika de la Vega últimamente?
Hace unos meses.
Está de una envejecida, viejo. El otro día la vi. Creo que la vi de lejos.
Chavo, tú hablas poco, pero feo.
Es verdad. En sobras. Estaba en sobras. Y yo le gritaba, Erika. Y resulta que ya no oye de este lado. Yo decía, Erika. Nada. Pasó caminando con
la
andadera.
Ya con las dos, de dos patas. Sí. Yo le vi con un bastón.
Pero tú también hablas bastante, ¿no? Se te pega fácil. Mira. Qué bueno verte.
Bien, sí, encantado.
Cuéntame un poco,
gracias.
De esta actividad que estás realizando, tu participación con la organización de Copa Davis acá.
Sí, fue algo muy, muy grato. fue una semana extraordinaria. Todavía estoy medio, tú sabes, en cámara lenta porque estuvimos a full máquina desde el lunes de la semana pasada. Tuve la oportunidad con mi compañía León Sport de estar muy de cerca con la organización de la Copa Davis de tenis, la serie de partidos entre Venezuela y Ecuador. Ellos llegaron el lunes al Doral Park Club y estuvieron concentrándose, entrenando. Tuve la oportunidad de estar de cerca con uno de los protagonistas de una de las mejores épocas del tenis venezolano, Mauricio Rúa, que es el capitán de la selección de Venezuela, junto con los jugadores venezolanos, los jugadores ecuatorianos, porque León Sport, mi compañía, fue la encargada de nutrir e hidratar a estos jugadores de ambos países. Fuimos avalados por la ITF. La ITF es la International Tennis Federation, que rige, es el monitor, es el árbitro universal de todo lo que tiene que ver con el tenis.
Y disculpa mi ignorancia, pero ¿cuál es la dificultad para hidratarlos que requieren de una hidratación tan específica?
Son profesionales. Es una competencia universal, global, no es algo amateur, no es un turista que se inscribe en una carrera que tú no vas a chequear qué fue lo que consumió. Se supone que tú tienes que competir completamente sano y cumplir con un estándar de alimentación y nutrición para estar en una competencia justa con tus rivales, en este caso. Entonces eso es algo muy importante porque, por ejemplo, León Sport, que es una compañía nutricional, desarrollamos soluciones nutricionales para el deportista, para los amantes de la vida saludable. Habíamos estado en otros eventos importantes como el Maratón de Miami, el Maratón CAF de Caracas en su momento, que lo extraño muchísimo, una grandiosa que fue la Titan Desert, una carrera de ciclismo de montaña en el desierto, pero todas esas carreras, mira, hay quienes eligen estar o inscribirse y hay distintas opciones nutricionales. Hay categorías profesionales, pero es una invitación. Esto no es una invitación. Son jugadores profesionales que vienen de sus federaciones locales a competir en esta Copa Mundial de
tenis. ¿Y cómo nos fue en el encuentro?
Bueno, tuvimos nuestras deficiencias, no ganamos la serie, nos superó Ecuador en este grupo 1, pero bueno, todo tiene que ver también, no solo el uno contra uno, el momento histórico del tenis ecuatoriano que está viviendo un gran momento, vienen de ganar el Panamericano, la pareja de dobles, y mira, todo salpica.
¿Quién es el número uno en el ranking de Venezuela hoy día?
De Venezuela está entre Roberto Maitín, Juan David Martínez. Se estrenó un jugador, Lugo, apenas universitario de 21 años, que le dieron la oportunidad de abrir.
O sea, este muchacho, Alfonso Mora, ya no está en el ranking.
No está en el ranking. Bueno, no sé si está en el ranking.
Alfonso Mora, ya no.
Bueno, a lo mejor no sé en qué ranking podría estar, pero en ese no está.
Ay, está el número uno en el ranking del Corazón de Maite.
Seguramente. Pero bueno, lo bueno que hay que destacar de esto es que, bueno, con todo eso que te estaba diciendo, que siempre la política de nuestro país, este cáncer que vivimos desde hace 20 años, salpica, y el deporte aquí, bueno, participaron prácticamente por su cuenta, sacaron el pecho y hicieron un trabajo digno. Hola. Y fue muy emocionante, vivir la manera en cómo ellos se prepararon doble turno mañana y tarde para enfrentarse en Miami, con el tema geográfico de Miami, la humedad, el calor, y tú lo ves, estás de cerca. Yo me encariñé con todos ellos. Ya hoy me hacía falta. Ay, ¿dónde están mis muchachos? Sí, porque verdad que le pusieron un mundo.
Ahora, al tener todas estas dificultades, que la dictadura de Venezuela ha politizado absolutamente todo, ellos son reconocidos por el Instituto Nacional de Deporte, por ejemplo.
Hay representantes. O sea, detalles técnicos de todo esto no me arriesgaría a dártelos, pero evidentemente representaron a Venezuela. Claro. Hay representantes de la federación como tal, pero hay debilidades en todo esto.
Sí, claro.
Totalmente.
Y sí, debilidades, dificultades, oye, la corrupción. Mira, yo este fin de semana tuve la oportunidad de conversar con una persona en Costa Rica, que por cierto aprovecho y les mando un fuerte abrazo a todos en San José. Gracias por ese super show que hicimos el fin de semana. Gracias por todas las atenciones, todas sus palabras y gracias por estar ahí. Pero hablé con una persona que me conversaba sobre el Banco Central de Venezuela, alguien que trabajó dentro del Banco Central de Venezuela, y me comentó de los casos de los cuales él conoció, de los que él fue testigo, de corrupción y las magnitudes del dinero que nos han robado a los venezolanos.
Seguro.
Oye, que no pueden sino transformarse en gasolina para aquellos, para todos los venezolanos que mantenemos la lucha porque las cosas cambien en el país. Seguro. Ese es dinero que buena falta le hace a la gente que no tiene medicina, buena falta le hace a las personas que no tienen dónde vivir en Venezuela, buena falta le hace a nuestros deportistas para que se puedan preparar y viajar dignamente.
Seguro, por eso es que viene, uno celebra cuando se abre una olla y aparecen las caras, aparecen los nombres, aparecen los apellidos y decimos, ok, vamos a recuperar el dinero, pero de todas maneras, Más allá de eso, fue un gran ejemplo de Mauri Rúa, el capitán del equipo, de que aquí estamos y aquí vamos a morir como el árbol, ¿no? Vamos a enfrentarnos, vamos a luchar, vamos a todo esto. Y pienso que hicieron un gran papel. Y como te dije, particularmente, desde mi punto de vista, como fanático, como venezolano y como director de León Sport, para nosotros fue algo grandioso porque nos indica que la compañía nutricional está para grandes cosas.
Eduardo, yo viajo para Ecuador a mediados de octubre.
Yo a principios.
¿Algún tipo? ¿Tú vas primero?
Sí.
Ah, bueno.
¿Quieres que lleve algo?
¿Algún tipo de represalias que tú quieres que tomemos con la gente de ese país o algo por la victoria en Copa Davis?
Puede ser, ya tengo los apellidos. Tranquilo, los tengo precisados.
Muy bien. Sí,
buenos tipos, ese,
sí,
también. Bueno,
sí, pero seguro. Nos ganaron.
Pero igualito nos ganaron. Tendrán que pagar.
Claro, así es. Yo aprendí todo esto de Alfonso Mora, volviendo a Alfonso. O sea, es la forma con la que Alfonso nos preparó a todos en la federación. Yo jugaba tenis y Alfonso era un tipo así. O sea, malandro de la raqueta. Malandro de la raqueta. ¿Cuántas veces nos expulsaron a Alfonso? Era como el Jimmy Connors, no. Se llama el otro.
McEnroe.
¿Cómo? McEnroe, como John McEnroe de lado nuestro.
Sí.
O sea, el tipo de mala conducta. Alfonso Mora, cancha donde entraba, págate a reventar una raqueta. Págate a reventar una raqueta. Así es, así es. Esto, ya regresamos con más de Conectados, mis abogados, Eduardo Orozco y los abogados de Alfonso Mora. Regresamos a Conectados. Mi invitado esta noche, uno de mis invitados esta noche, Eduardo Orozco. Si usted recién sintoniza, Eduardo en el corte anterior dijo unas barbaridades sobre Alfonso Mora, a las cuales yo no me sumo porque cada quien es un tipo muy respetuoso del deporte y estamos hablando de tenis. Mira, Eduardo, y de la actuación. Ahora también voy a tener que verme con los abogados de Eduardo Orozco. ¿Cuándo, Chatén Madura? Mira, de la actuación, cuéntame, ¿la tienes en hall o sigues actuando?
Es lo que he sido. Lo que he sido toda la vida, desde los 7 años, como modelo infantil, después como todo este tema de la actuación. Yo pienso que siempre hay algo de la interpretación, de la creación, de buscar el porqué a las cosas, la justificación emocional, técnica, todo esto, a todo lo que hago. Y el actor es una persona que siempre está vivo, siempre está creando, esté donde esté. No solamente hay que prender una cámara para ser un intérprete de un perfil, de un personaje. Y ahorita me tocó construir otro perfil, otro personaje.
A ver si estoy entendiendo. No estás actuando.
Estaba quedando bonito, pero me interrumpiste. La gente estaba, no.
Pero. Ok, entonces no estás actuando, ¿no?
Ahí, entonces, no estoy actuando. Me echó a perder la cuestión.
Pero eres un gran empresario.
Sí, yo por
tenía
eso.
Tanto tiempo que no nos veíamos.
Sí.
Pero igualmente te he seguido la pista porque siempre las redes sociales permiten que uno sepa del otro.
Seguro.
Y te he visto corriendo carreras, te he visto haciendo ciclismo de hace mucho tiempo.
Sí.
Siempre has estado activo.
Sí, pero hice algo de actuación hace un par de años. Ajá. Me encantó cuando abrí un libreto, cuando vi un tal. De hecho, la tecnología también nos pasó por encima. Yo me quedé en el libreto con resaltador y de repente, bueno, el iPad con resaltador, todo esto. Y espérate, dame mi papelito. Quiero mi papel. Que entonces, es sabroso, me fue muy, muy bien.
¿Tú aprendiste a actuar con apuntador? ¿Supiste actuar con eso o nunca?
Me costó.
¿Pero sí lo hiciste?
Sí, hace seis años en Telemundo, una novela llamada Santa Diabla y me costó.
Porque no es la escuela de RCTV, ¿no?
No es la escuela para nada. Y bueno, me costó un poquito. Pero en fin, es algo que siempre voy a hacer, que siempre he sido, como te estaba diciendo, estoy construyendo otro personaje. Es mi compañía deportiva, León Sport. Toda la vida yo he sido muy, muy deportista. Yo en algún momento me lo creí, que podría ser beisbolista profesional cuando tenía 12 años de edad.
¿Has apoyado mucho a la Caimanera?
Allá iba a caer, sí. Y entre mi pasión por el deporte, yo siempre tuve claro, una de las pocas cosas que tuve claras en la vida es que yo iba a ser dueño de algo. Ajá. Y ahorita estoy dueño de mi compañía, con mi pasión deportiva, y todo esto se creó León Sport, que ya hablamos de ella, y León Sport ha creado también eventos, que no solamente patrocina, sino ha creado eventos, y entre ellos tenemos un triángulo fantástico entre la Caimanera y la entrenadora María Evangelina Salas, certificada en functional training y todo esto. Creamos el Experience. El Experience es una clase deportiva funcional masiva para más de 100 personas que la realizamos ahorita cada 2 meses, cada 45 días, siempre vamos avisando las fechas, la realizamos en la Caimanera. Y este sábado.
¿Cómo controlas tú? Ya, espérate, este sábado ya me vas a contar. ¿Cómo controlas tú quién está y quién no está echando carro en un grupo de 100 personas?
Tenemos monitores.
Y que, va, látigo. Que van entre sí, la gente.
Va entre la gente. Excelente. Y látigo. Ahí claro. Siempre tratamos de motivar a la gente y lo sabroso.
Yo no me crio en esa cosa porque pues yo soy de los que echa carro. Yo siempre me pongo atrás entre los... O sea, y además que es terrible la
pero
gente
te
que
no lleva el ritmo de la cosa. Brother, te contagias. Todo el mundo está en la movida. En el Experience tenemos un DJ. Siempre es temático. El primero de este año fue estilo discoteca. Apagamos las luces de ambiente y prendimos luces negras y todo el mundo brillaba estilo discoteca. Ajá. Haciendo el gesto deportivo determinado. El que viene es Army, como de vuelta a la guerra. Entonces ajá, todo el mundo va con camuflaje. Vamos a tener distinta, un poquito más de, a ver, de picante. Tenemos un invitado especial, Carlos Gómez. Entonces la cosa siempre tiene un tema, como te dije, tiene DJ, tiene la oportunidad de realizar un networking porque entre los patrocinadores y los asistentes nos reunimos una hora antes y todo el mundo se va conociendo, intercambian tarjetas, todo esto. Luego disfrutas, sufres, sudas, tener experience y después... Puedes brindar un rato, te claro, queda, te relajas, te regalas
claro, ese momento. Claro, el espacio de la camionera es perfecto.
Es grandísimo.
Eso. Es muy grande y tiene una ventaja, que al ser tipo galpón muy largo y muy bien, ¿cómo se llama?, ventilado, no se concentra el olor a pata.
Pata por ser educado.
Pata por ser educado.
Sí.
O sea, yo te voy a decir una cosa. Me acabo de dar cuenta con lo que acabo de decir, que yo puedo con el tufo, pero no puedo con el olor a pata. Y el olor a pata es más intenso.
Pata, goma, tufo y otras cosas.
Guaralito.
Sí, guaralito. De guindar, todo eso. Pero bueno, es una experiencia magnífica. Es
¿cómo
este
se
sábado.
Traduce? ¿Cuánto tiempo tienes tú viviendo en los Estados Unidos?
A ver, ahorita en esta última etapa 3 años, en otra etapa 3 años. Uh-huh. Pero en total, 6 años.
¿Tú sabes siete. Cómo se traduce guaralito al inglés?
Guard, de guardar, safe, little, safe, little, yeah.
Funk, yeah. Será thong, porque thong creo que es como hilo, ¿no?
Rope, hilo. Little rope.
Hilo. Hediondus thong, guaralito, hediondus thong. ¿Cómo se llama tu empresa, por cierto, que no lo has dicho?
En un momento estaba hablando y decía, yo creo que ya llevo como 5 veces. Les quedó claro, ¿verdad? No lo voy a decir, ¿no?
Tranquilo que yo no cobro a partir de la decimoquinta. Sí. La decimoquinta sí, ya
te lo... detrás de la cámara me están diciendo.
Ya la decimoquinta voy a pensar que es a propósito, Eduardo.
Sí, sí, sí. Pero bueno, y aparte, como te dije, entre todo este tema del emprendimiento que me tiene encantado desde chamo, te traje un regalo, brother.
¿Qué será?
Te traje un regalo de un
nuevo... Ah, pero tú ves el programa. O sea que la gente que no trae regalo para acá...
No, y que tengo el counter aquí. Queda poco tiempo, ya me vas a cortar y no te voy a poder dar lo que te traje.
Muy bien, ¿dónde está? A ver qué será.
Ya va, pequeño saltamonte. Entre los emprendimientos que tengo, me uní con un gran amigo que fundó una compañía que comercializa productos naturales, no probados en animales, orgánicos, gluten free. Y entre los productos bandera que tenemos, los más bonitos, vistosos, porque... Hay cremas, hay afeitadoras, las que usan nuestros tatarabuelos, exfoliantes, champús en pastillas para evitar uh-huh. la compra del plástico, uh-huh. ¿sí? Para evitar la polución, la contaminación del plástico y todo eso. Hermano, la compañía se llama Happy Earth y te regalamos unos lentes.
Happy Earth, la tierra feliz. Oye, qué bonito está este empaque.
Sí, una nota. Son, bueno, verás, son unos lentes de bambú.
De bambú. ¿Dónde son fabricados estos lentes?
No, eso es secreto corporativo. Ahora a ver, ¿qué dice la gente?
En la selva colombiana los hace la FARC.
A ver.
Ah, no, me queda muy bien.
Chamo, tengo buen ojo y te queda muy bien.
Este. ¿Verdad? Sí. Todo el público.
¿Les gusta?
Levanta el dedo así, sí, el pulgar. Así, muy bien, muchas gracias.
Disfrútalo.
Lo que tengo que hacer es ponerle mi fórmula
y listo.
Y listo. Oye, muchas así gracias, es. Eduardo.
No, gracias a ti.
Regresa pronto, por favor.
Encantado de la vida.
Para que hablemos la próxima vez.
De mi compañía que se llama León.
Seguro. Un gran abrazo. Y ya estamos de regreso con más desconectados. Jorge Torrealba, mi invitado. Regresamos a Conectados. Mi siguiente invitado se llama Jorge Torrealba y es caricaturista, ilustrador. ¿Caricaturista? ¿No?
Caricaturista.
Sí, ¿verdad? Caricaturista. Sí. ¿Cómo estás? Bienvenido, pana.
Muchas gracias, Luis, por tu invitación.
Gusto verte de vuelta, porque entiendo que ya nos habíamos conocido anteriormente en una piñata de mi hijo Luis Ignacio.
Hace muchos años también, en Punto Fijo.
En Punto Fijo, ¡ah, verdad!
Saludo a la gente de Punto Fijo.
¿Cómo no? Un abrazo a todos. En el Ateneo
sí,
de Punto Fijo.
Sí, pero tengo que decir, sí.
Fue que nos conocimos. Oye, ¿cómo extraño yo de verdad a Venezuela? Ese recuerdo perfectamente esa presentación. Yo me presenté ahí, en el Ateneo de Punto Fijo. Creo que fueron 2 o 3 veces. Y es mágico, es mágico. Venezuela es mágica. por más que Punto Fijo necesita que le pongan una mano, y me imagino que ahora más que nunca con los años que han pasado, pero uno se emociona todo cuando recuerda esos claro. viajes para allá, ¿no?
¿Naciste en Punto Fijo? Sí, en Punto Fijo.
Wow. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu ciudad?
Quiero comer arepa pelada.
Arepa pelada, arepa pelada. El queso de cabra.
No como queso ya, pero lo extraño.
Dulce de leche.
Dulce de leche. Claro, claro. Todo lo de paraguanero es bueno.
Yo estuve en Australia hace nada, hace como ya 2 o 3 meses. Y estando en Australia, cuando iba por las carreteras, veía los anuncios que decían cuidado con el cruce de canguro. Y yo recordaba que el viaje entre Coro y Punto Fijo
burro.
Tiene los letreros con los burros.
Que ya no hay burro.
Ya tampoco hay burro.
No, emigraron.
O lo mandaron para las embajadas.
Exactamente.
Porque así es como lo premia Nicolás, lo manda para las embajadas. Mira, cuéntame un poco sobre tu trabajo.
Bueno, estoy aquí en Miami hace 3 años ya aproximadamente. Y nada, estoy trabajando con lo mismo que hacía en Punto Fijo, que era hacer caricaturas en vivo. Ajá. O sea, caricaturas, pero específicamente con la persona enfrente en el momento, en como 7 minutos más o menos, en color, sí.
Wow.
Y es lo que estoy haciendo aquí desde que llegué.
Y de eso vives, gracias a Dios, sí. porque es tu talento.
Gracias a Dios, sí, porque aquí se trabaja mucho. Bueno, he hecho de todo, aquí trabajo haciendo de todo. Ajá. Pero con caricatura. Voy a todos lados a pintar. Yo estoy pensando ya en migrar, a ver dónde voy a pintar ahora.
Pues ya pintaste todo el mundo en Miami.
Ya pintaste todo el mundo en Miami. Yo digo, bueno, wow. Pero píntense el pelo por lo menos. Cambiar la caricatura ahí, pero sí. Me ha ido súper bien.
A ver, vas por los locales pintando
a
la gente.
A veces voy a fiestas de cumpleaños, que ajá. es lo que más hago. O voy a restaurante. Cuando está la cosa pelúa, ajá. me toca ir hasta el restaurante y pararme en la mesa. Hi, guys.
¿Y te permiten pintar. Hacer eso?
Sí, porque ya como me conocen en varios locales y ajá. ya han visto mi trabajo, siempre me dicen, ah, llegó.
Ah, pero eso es interesante lo que dijiste de la fiesta. O sea, te contratan de pronto para una fiesta para que vayas y le hagas caricaturas a la
sí,
gente.
Exactamente. Uh-huh. Como la que fui de tu hijo. Así.
Exacto. Ahora, cuando haces las caricaturas, te pregunto ya, probablemente en algo, un tema cayendo en algo más personal. Hay veces que te encuentras una persona que no, digamos, no es tan agraciada, ¿no? Tú le echas exacto. una mano en la caricatura.
Bueno, de hecho yo tengo mi hashtag que es descuento para feo. Mientras más feo así. Es mejor, más barato y me sale mejor a mí dibujarlo, ajá. porque es más cómico.
Claro.
Entonces la gente cuando ve la cosa de descuento para feo, en vez de salir corriendo, que era lo que yo pensaba que iban a hacer, como que no, me va, porque en Punto Fijo todo el mundo me decía, me va a pintar feo, me va a pintar feo. Yo tenía ese puesto vacío y yo decía, pero ¿por qué? Entonces agarré y puse en mi cartel, descuento para feo. Ajá. Y la gente empezaba a preguntar, ¿y cuánto me toca a mí? ¿Cuánto me queda a mí? Y yo dije, bueno, este es el...
Ahora, ¿no te has sorprendido a veces? Porque hay gente que ya tiene cara de caricatura.
Claro, claro, ¿no? Eso es como un copy-paste.
Ajá, por ejemplo, Mr. Bean. Mr. Bean es una caricatura, él sí, en sí mismo es una caricatura.
Claro, cada persona tiene como rasgos que son un poquito ajá. exagerados, para no decir que... Sí. Pero sí, cada quien tiene algo en el rostro que... Yo veo a todo el mundo en caricatura. A toda la gente la veo en caricatura.
Ajá. ¿Ahorita? Por ejemplo, Eduardo Orozco, que para algunas muchachas que habrán visto en la transmisión han dicho, ay, mira, ahora. Él era del prototipo del galán de RCTV.
O sea, ya yo le he hecho.
¿Le has hecho vos? Sí. ¿Qué es lo más caricaturesco
bueno,
que hay en el rostro
la
de él?
Frente, y la frente, y entonces como que aquí ya se está quedando como calvo.
Ajá.
Eso no lo ven en la cámara, pero...
Y lo está diciendo ahora que ya se fue hace rato.
Claro, porque será.
Mira, cuando
hiciste, él es muy atleta.
Cuando hiciste la caricatura de Eduardo, él te obligó a ponerle que él es dueño de la empresa León Productions.
Le puse el logo en la camisa.
No puede ser.
Te lo juro.
Pero es que es un mago del marketing. ¿Ah? Es un mago del marketing. O sea, en CNN, para que ustedes sepan, en CNN, tú vas para CNN y Eduardo le hace a cualquiera de... ¿Cómo se llama el que está al mediodía? El que agarró el lugar de cara, bueno, a Fernando el Rincón. Fernando el Rincón te invita a su programa a conversar sobre tus actividades. Y tú le lanzas esa cuñamentación que tiró Eduardo Orozco en este programa y lo meten preso.
No, pero Eduardo es uno de los clientes más piqui que he tenido.
No lo dudo.
Cámbiale aquí, quítale.
Como se dio cuenta que me molesté full con la promoción gratis que hizo en mi programa, me regaló estos lentes. Hizo bien porque ya se pero me pasó. Ya se me pasó. ¿Tú qué me vas a regalar?
Será una caricatura, eso es lo único que regalo yo. Yo voy a fiestas y ya ni llevo regalos. Yo digo, pásame una hoja y un papel.
Pero ese es el trabajo tuyo.
Claro.
¿No? Eso es como exacto. cuando uno va y te dice, mira, he hecho chistes. Primero, yo no
sí, pero obviamente cuando yo hago algo así rapidito, le hago un mate.
Eso es. Ajá.
Llévate. Pero no, cuando lo voy a hacer de trabajo, lo hago bien.
Ah, pero cuando hace un mate, No firmas con tu nombre, ¿verdad?
No, sí, le hago la, sí, la ola un poquito ahí diferente.
Pero eso luego es un desprestigio para ti.
No importa.
No importa.
No importa porque yo trato de hacer mi trabajo, es para alegrar a las personas. Obviamente gano dinero con él porque me mantengo con él. Pero, viste, aparte de que regalo muchas veces caricatura, tengo cómo vivir. Entonces, bien. Está bien.
Tú eres un tipo que transmite buena vibra. Te felicito.
Gracias.
Te felicito. Yo soy todo lo contrario. Mira, no, créeme. ¿Qué? De verdad, en serio. No creas lo que dicen por ahí. Que
yo te veo en caricatura.
No, terrible, muy mal humor. ¿Tú viste la película El Aro?
Claro.
¿Viste la caricatura que hizo la muchachita? Que era así como que, ah, ese dibujo que hizo de Chávez. Que era así como que negro así. ¿Tú interpretas el dibujo de los demás?
Bueno,
¿tienes esa
algunas
capacidad?
Veces pienso que lo veo y digo, okay, bueno, ¿qué estaría pensando ese artista cuando lo hizo? Ajá. Pero trato de no meterme tanto porque como yo me veo todo en caricatura, yo entro en cada vez que veo una pintura o algo así, como que entro, como que me quedo ahí. Entonces trato de no ver tanto también muchos trabajos porque eso influye también cuando yo hago un trabajo, porque siempre que estoy viendo, entonces trato de no ver mucho. Y si no, yo mismo practicar, desarrollar, ver ahí cómo invento.
¿Con qué trabajas? ¿Con qué materiales?
Lo hago de forma tradicional. Cuando trabajo, por ejemplo, en fiestas y cumpleaños y todo esto, es con lápices de como colores.
Ajá.
Se llaman Art Stick, algo así. Y también lo hago digital, en el iPad.
¿Y funciona igual?
Sí, es diferente. Es diferente porque en la digital, por decirte, mi cerebro ya sabe que no se puede equivocar cuando lo hago tradicional.
Ajá.
Entonces yo estoy ahí y es una sola raya y así quedó. Pero cuando lo hago digital, como sé que puedo borrar y toda esta cuestión, es como que me doy mi tiempo, pero sin embargo queda bien también. Me gustan las dos formas de...
Qué bien. Oye, las personas que nos están viendo, que quieran tener contacto contigo...
¿por dónde es @ ubican? Jorge Torrealba.
Jorge Torrealba.
Por el Instagram es que generalmente trabajo. Genial.
¿Y trabajas a la distancia?
Sí.
Porque o sea, si alguien te mandó una fotografía...
Exactamente, porque como lo hago digital,
ajá,
entonces ya hay mucha gente de otros países que piden y...
Pero ¿hay algún tipo de sensación distinta para ti como artista?
Claro.
Al no tener a la persona enfrente,
sí,
me imagino.
Sí, yo prefiero hacerlo en vivo. Ajá. Por eso me gusta más ir a los sitios. De repente, si tengo muchos encargos y estoy en la casa pintando, agarro un día y digo, no, bueno, voy a ir a un restaurante. Porque me gusta hacerlo con la persona ahí.
¿Alguna vez has intentado hacer un retrato hablado?
Sí, una vez.
¿Y te salió?
Fue muy cómico porque estábamos en una casa, ¿no? Entonces llegaron atracando en la casa, Luis. Y eran dos tipos, ¿no? Entonces la señora me dice, no, era así. Yo empecé a pintar al malhechor.
Ajá.
Y él dice, era ese, sí era, porque sí era. Y yo le digo, bueno, voy a pintar al otro. Y el otro lo pinto y estaba encapuchado. Y lo hago con la capucha, solo los ojos y dice, no.
Pero, por favor.
Era una caricatura.
Claro.
Pero fue muy loco ese día.
Es chévere. Sí. A mí siempre me ha parecido algo insólito que la gente pueda realizar un retrato hablado y que efectivamente atrapen a un malandro por un retrato hablado.
Tiene que ser calvo o algo muy...
¿No?
O un tatuaje en la cara, no sé.
Sí.
Definitivamente, porque es difícil como que... Es difícil.
Sí, dar con
yo no puedo, no podría.
Tú sabes que una vez en Venevisión, yo estaba en un programa que tenía Napoleón Bravo en las mañanas, se llamaba 24 horas. Y en el corte mostraron, el informador hizo un corte, un avance informativo, y mostraron el retrato hablado de un sujeto que había robado no sé qué historia. Y cuando yo veo el retrato hablado, el tipo era idéntico a uno de los periodistas de Napoleón. Yo le dije, ¡Napoleón, si lo tienes tú aquí! El tipo más nunca me habló, el periodista. Pero un tipo muy serio, por cierto. Yo le dije, pero eres idéntico, eres tú, viejo, fuiste tú. Y más nunca me habló. Jorge, bueno, encantado de conocerte.
Ah, muchísimas gracias
por conocerte invitarme. Por tercera vez. Ansioso.
Ya no sé cuántas veces nos vamos a ver.
Ansioso por conocerte la cuarta.
Ok, nos vemos pronto entonces.
Y a ustedes ya será hasta mañana.
At Ability Chiropractic, we do things differently. We believe lasting health starts with understanding how your body truly works, not masking pain with quick fixes. Our doctors take the time to educate and empower you to take control of your wellness journey. Through gentle, customized adjustments, we help restore proper function and unlock your body's natural healing power. That's why Columbus families have trusted Ability Chiropractic since 2012. See the difference for yourself. Book an appointment today at abilitychiro.com.
If you're a maintenance supervisor at a manufacturing facility and your machinery isn't working right, Grainger knows you need to understand what's wrong as soon as possible. So when a conveyor motor falters, Grainger offers diagnostic tools like calibration kits and multimeters to help you identify and fix the problem. With Grainger, you can be confident you have everything you need to keep your facility running smoothly. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.